Estás en la sintonía del todo por la tarde en la radio Nuevo Mundo. Hoy queremos conversar sobre un tema muy importante para nuestro país, una deuda, podríamos decir, ¿no? Del país con tantas familias, la crisis habitacional en Chile. Estamos en línea con Yasna Contreras, académica geógrafa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. La saludamos. ¿Cómo está, Yasna? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien?
Sí, la escuchamos perfecto, así es que estamos ya listos para dialogar sobre un tema tan importante, sobre todo luego de las cifras conocidas recientemente, ¿no? El Catastro Nacional de Campamentos 2020-21, entregado por Techo Chile y la Fundación Vivienda, que da cuenta de un total de 81.643 familias que habitan en 969 campamentos en el país. Es el dato más alto desde el año 96. Increíble lo que hemos retrocedido, ¿no? Un aumento de más del 70%. ¿Qué le dicen estas cifras, Yasna? ¿Qué expresan respecto a la realidad habitacional del país?
Bueno, expresan por una parte las dificultades de acceso que hemos tenido en Chile en los últimos 40 años. Expresan algunos retrocesos que creíamos que eran avances con el retorno a la democracia, porque de alguna forma van develando que la vivienda no es un derecho garantizado constitucionalmente, van reflejando la necesidad de cuestionarnos cómo se construye el registro de hogares, también nos van advirtiendo por qué hay familias que tienen que esperar tanto tiempo para acogerse a un subsidio para una vivienda de interés social o para una vivienda de clase media. Nos van también advirtiendo que pese a los discursos de la década de los 90 de que teníamos que recuperar suelos obsoletos, deteriorados en los centros de nuestro país, no lo hemos hecho, sino más bien ahí donde había un suelo libre, a bajo valor, muy bien ubicado, se construyó un edificio en altura. Entonces nos han advertido un fracaso en la política habitacional y un fracaso en una constitución, o más que un fracaso en el caso de la constitución, una evidencia de que el acceso a la propiedad privada tiene que ampliarse, no tiene que ser la única modalidad que el Estado sea garante, sino que el arriendo tiene que ser otra forma de acceder a la vivienda y también tiene que estar regulado. Y claro, a mí las cifras como lo mencioné en otros momentos, no me alarmaron, me deprimieron. Pensé que íbamos a llegar al millón. Simplemente por la cantidad de familias que uno ha visto en distintas partes de Chile. Yo trabajo harto en el norte, en el centro de Santiago también, en la ciudad de Santiago. Y claro, en el norte, en Calama, entre un mes y otro íbamos a terreno y veíamos del centro donde estaba el campamento Freibón, que ya no está, que se incendió o lo incendiaron. Veíamos que a 2 kilómetros habían nuevos campamentos, para 3 kilómetros, para 10 kilómetros, después más de 15 kilómetros del centro de Calama, una ciudad extractiva, minera, aparentemente rica. Nos demostraba la cara de la desigualdad ya enquistada en nuestro país.
Sí. Bueno, es una desigualdad que la expresan también las personas que son desalojadas, ¿no? ¿Qué te parece lo que ha ocurrido también en esta línea? Por ejemplo, en el Cerro Renca fue tremendamente dramático ver ese desalojo con tanto contingente policial y hubo allí un desalojado, un hombre que dio unas palabras tremendas, ¿no? Decía, vivíamos acá por la necesidad, por todo lo que está pasando, me voy debajo del puente Mapocho hasta ver qué hacemos, decía él, ¿no? Con una indignación, por cierto, se sienten humillados muchas veces quienes son desalojados. ¿Qué ocurre también con la presencia del Estado cuando decide que se deben desalojar campamentos y uno se pregunta qué ocurre al día siguiente con esa gente?
Claro, hace poco yo vi una entrevista al ministro Watts, ministro de la Vivienda y Urbanismo o del Ministerio de Territorio, como se le quiere llamar. Y claro, yo no estoy de acuerdo con la erradicación de la que él plantea, porque el relato de ese hombre que vimos nosotros, generalmente en los liderazgos de los campamentos, los desalojos en Chile, yo he visto mayoritariamente más mujeres. Y a mí me llamó como mujer la atención que en este caso fuera un hombre que diera la cara. Quiero hacer quiero advertir también que son muchas las mujeres jefas de hogar que han sido desalojadas en todo Chile, en distintas partes, en algunos casos más, como somos un país centralista, cuando sale algo de Cerros de Renca, de los rasos, y nos acordamos, pero nos olvidamos de los brutales desalojos en Arica, de los brutales desalojos en Alto Hospicio, los reiterados desalojos en Antofagasta, en Calama, en la Freibón, que estaba en el centro de Calama. Y ahí lo que uno devela en primer lugar es la vulneración a los derechos humanos. Segundo, la falta de empatía que tenemos, porque en distintas ocasiones algunos nos han tildado de buenistas a quienes abogamos por los derechos humanos de los seres humanos que necesitan un techo, un refugio, una casa. Sin embargo, erradicándonos resolvemos el problema. Porque, claro, hoy día se tomaron Cerros de Renca, mañana se podrán tomar la otra ladera de Cerro de Renca, mañana se podrán tomar, como no sé qué edad tendrás tú, Richard, pero yo que soy sobre los 40, recuerdo la cantidad de familias que se tomaban todo el borde del río Mapocho. Tercero, advierte que vinculaba la vulneración de los derechos humanos a que es un tema complejo. Es complejo porque para poder entender también los campamentos y este aumento que advierte el estudio y el catastro reiterado que hace Techo, que también pongo en valor ese trabajo de tantos profesionales, lo que la gente nos está diciendo, lo que otros seres humanos nos están advirtiendo es, ojo, están especulando con el valor del arriendo, están especulando con el valor del subarriendo, me están arrendando una pieza, la mitad o más del 60% o el 60% del ingreso mensual. ¿Cómo alguien puede pagar 150, 180, 200 mil pesos una pieza? Y esto no es solo algo que ocurre a nivel de casas, también ocurre en altura, en lo que han llamado algunos, no lo voy a decir, pero en edificio en altura donde alguien arrienda y otro se dedica a subalquilar una pieza, y no estamos hablando de 70 mil pesos, 50 mil pesos, estamos hablando de 150 mil pesos, 180 mil pesos, donde tampoco se dan garantías de humanidad, de privacidad, de limpieza, de calma, de seguridad, de acceso a internet, todo lo que entre comillas debiese albergar el pago de un arriendo. Entonces, claro, el relato de ese hombre era bien desgarrador, porque ¿dónde se iba? Siempre queda eso, ¿dónde se van? Yo siempre me pregunto y trato de investigar dónde se van las personas, y en el caso de aquellos que no tienen redes sociales y familiares, la situación es aún más grave, porque yo no sé, Richard, si en los pocos momentos que uno puede ir a comprar, se da cuenta en contexto cuarentena, a mí me asombra cada vez más ver personas sin casa, con materiales muy parques, precarios, la Alameda, plazas. Pajarito, en plaza, en lo que se te ocurra. Y eso es también es un problema sanitario que no le corresponde solo al Ministerio de Vivienda ni al Ministerio de Salud, sino que ni al Ministerio del Interior, viéndolo en términos de riesgo de seguridad, sino que la vivienda está advirtiendo que una nueva constitución debiese garantizarla como un derecho humano básico, pero también como un derecho que no solo tiene que ser vivientista desde el punto de vista del objeto, casa, muro, sino de dónde se ubica, de cómo ese sitio va a asegurar conectividad, acceso a la familia, entre otras dimensiones que son claves. Por eso a mí me gusta más hablar de habitar, incluyendo la vivienda, porque por eso.
Así es. Bueno, impresionante lo que nos cuentas, ¿no? Cómo nos hemos ido acostumbrando, sobre todo en este tiempo de tanta crisis, a ver como parte del paisaje en diferentes barrios que se van alzando, se van levantando microcampamentos acá en la zona, por ejemplo, de Mapocho, de Carrascal, también se ven muchísimos campamentos o microcampamentos que se han ido alzando en el último tiempo. ¿Qué debe hacer en lo inmediato el Ministerio de Vivienda? Cuéntanos, Yasna, cuál es tu visión también a ese respecto, porque hay un banco de suelo público que se ha presentado, que está impulsando el gobierno para abordar de mejor forma la atención al déficit de vivienda, señala, ¿no? Para poder levantar proyectos habitacionales. Dicen que en su primer año esta herramienta permitió adquirir 120 terrenos equivalentes a 250 hectáreas habilitadas para uso habitacional. El banco de suelo público, ¿son estas iniciativas correctas para en el corto plazo, en lo inmediato, hacerse cargo de la emergencia?
Sí, mira, yo quiero también reconocer el trabajo de algunos profesionales, Sergio, como Eduardo Centeno, a quien hace mucho tiempo entrevisté y él estaba liderando un proyecto de planes maestros que tiene como principio encontrar suelo disponible dentro de distintas ciudades en Chile. En este caso, los proyectos que él me expuso eran en Santiago. Y claro, ahí el Sergio está tratando de buscar, negociar sitios para que posteriormente se puedan construir viviendas de interés social. Pero también ahí, de la conversación que tuve con él y lo que he visto desde trabajos de campo, hay más suelo disponible, hay una cantidad de suelo en manos de propietarios, algunos han muerto incluso, otros tienen problemas de herencia, que son súper difíciles la tarea es titánica para el Servio, más que para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para el Servio, que es el que de alguna manera está encargado en construir estos bancos de terreno, requiere más recursos humanos y también estratégicos para ver cómo también se puede vincular con mayor profundidad con el Servicio de Impuesto Interno, de tal manera de poder acceder a información de aquellas propiedades, ir a ver aquellas propiedades que no está viviendo nadie, por ejemplo, en el centro, tú puedes recorrer el centro de Santiago o el centro de Antofagasta, el centro de Arica, y te vas a dar cuenta de algunas viviendas que están vacías, que están abandonadas, que no están abandonadas hace un año, ya llevan una cantidad no menor de años. Entonces, si bien ese banco de terreno, el banco de suelo público, es una de las iniciativas que yo más he impulsado y las que más creo, siento que faltan voluntades también de los privados, de particulares. Cada vez que paso por el Parque Arauco, que no es mucho, pero miro la intersección con Cerro Colorado, un paño de terreno ahí, de unas personas que juegan tenis, donde hace tiempo el Servio quiere construir vivienda de interés social. Y hay mucha presión también de los vecinos y vecinas, de las comunas, para que no les lleguen los pobres. Entonces, el banco de terreno también tiene que ir acompañado, y algo que me gustaría oír más de los constituyentes y de quienes vayan a escribir la Constitución, es cómo también cada uno de nosotros solidarios en dejar de especular, cómo regulamos los procesos de especulación, cómo regulamos el precio del suelo, el precio de las viviendas, y cómo construimos un banco de terreno público con solidaridad. Yo siempre cito el mismo ejemplo. Hay no voy a dar el nombre de ese empresario, pero uno de los más ricos de Chile. Su nombre empieza con A. Él y otros muchos más tienen una cantidad de terrenos sobre la faja de los ferrocarriles que están muy bien ubicados en las ciudades, son súper interesantes para seguir reconvirtiendo en proyectos de vivienda de interés social. El ejército tiene un rol importante, que tiene terrenos en comodato, entre otras instituciones propias del Estado. Pero claro, el banco de suelo es un primer paso, pero aún es insuficiente. Primero porque no hay tanta certeza en la disponibilidad. Dos, porque hay que avanzar en metodologías para captar mejor la disponibilidad. Tres, porque tenemos que trabajar constitucionalmente la idea del régimen de propiedad y cómo regulamos el valor del precio del suelo, que no es menor, o sea, es un proceso, es de largo plazo. Entonces, yo quería rescatar una de las iniciativas que ha tenido Eduardo Centeno, porque creo que por ahí se pueden ir ampliando ese tipo de iniciativa hacia otras ciudades de Chile y también hacia otro espacio, hacia zonas rurales también, porque siempre estamos viendo el trabajo de techo es muy urbano, sí, muy de las ciudades, pero sí, también hay falta de presencia del Estado. ¿Qué está ocurriendo, sí, en términos de disponibilidad de suelo, de banco de suelo, para evitar también los desplazamientos de familias que viven en el campo, en zonas agrícolas, donde no hay ningún incentivo por parte del Estado para quedarse, o bien porque están sometidos a procesos constantes de desplazamiento?
Yasna, y por último, ¿alguna palabra respecto a cómo el factor migrante tiene algo que decir también en todo este gran tema de la vivienda? ¿No? Vemos que muchas de las personas que a veces son víctimas de estos subarriendos que son denigrantes en muchos casos, son personas migrantes. También los campamentos están compuestos de manera bien fuerte también por migrantes. Siempre va a haber gente que va a decir la crisis habitacional tiene que ver con la llegada de migrantes, es culpa de los migrantes, pero sabemos que es una cuestión, una situación histórica del país. ¿Qué te gustaría decir también respecto a cómo se cruza este tema con la temática migrante?
Bueno, con varias colegas, que las nombro igual, con las que tenemos debates interesantes, Daniela Gasque, Beatriz Busto, con quien tenemos un documento escrito, Marcela Tapia, Carolina Stefoni, con ella hemos ido evidenciando, tal vez no solo con el tema de vivienda, también vinculado al trabajo, o con Beatriz lo que vamos hablando, como las redes, cómo se van conectando las relaciones entre los migrantes. Un primer mensaje que con varias de ellas vimos en trabajos de campo en Antofagasta es que el acceso a la vivienda y el aumento de campamento no tiene solo como referencia a los inmigrantes latinoamericanos del Caribe, que son de nuestra propia región. Hay varios, y voy a caer en el racismo científico, chilenos, chilenas, nacidos en nuestro país, que vivienda ha llegado, se tomaron un terreno y construyendo la casa. Hay varios y varios chilenos, chilenas, que como no les alcanza para pagar el colegio o la universidad a su hijo, no les alcanza para comer simplemente, sobre todo el trabajo que hacemos con Beatriz Busto en estas ciudades extractivas del norte, en Antofagasta, donde, ¿cuál es la opción? No pueden pagar un arriendo de una casa medianamente habitable, ni en el centro, ni dentro de la ciudad de Antofagasta. Se toman un terreno. O hay familias que tienen una vivienda, la arriendan y se toman un terreno. Entonces, ponernos a culpar a los inmigrantes de todo me parece bien racista, también bien clasista, porque la migración es un problema, si uno mira la estadística global, no nos olvidemos que como chilenos y chilenas también hemos sido inmigrantes maltratados, racializados en otros lugares, y hay países como Francia que en algún momento nos acogió súper bien en términos de darnos algunas viviendas transitorias en pleno periodo de dictadura. Entonces, culpar a los inmigrantes me parece ingrato, porque quienes están tomando un terreno, una casa, en su mayoría es una familia, es un ser humano que no puede pagar un arriendo, que no puede comprar una casa en un país que es un país para gente que gane sobre 3 veces el ingreso promedio, el sueldo mínimo promedio. Entonces, nosotros mismos hemos creado trampas para permitir a otras personas que habiten en lugares desconectados. Nosotros mismos no nos cuestionamos si todas las familias que viven en un campamento estarán tan contentos cuando no tienen internet, cuando no tienen agua. El mismo trabajo que hemos debatido con otra colega, María Cristina Frangu, que es directora de mi departamento, que ella de todo el tema del acceso al agua, familias que están pagando por litros de agua, unos valores que son impresentables, familias que se tienen que colgar para obtener agua, familias que están viviendo en una quebrada que en cualquier momento puede llover un poquito en Calama, en Antofagasta, un poquito que llueva, están corriendo riesgos, familias que están todo el día con miedo porque puede haber un incendio en su casa o, los vecinos, o en casa de algunos de los vecinos. Entonces, centrar esto solo en la inmigración me parece lastimoso, me parece penoso, y es la típica de, en Chile, pues, buscando un culpable. Si finalmente la culpabilidad de un acceso inequitativo proviene de la dictadura, se enmarca en una constitución cuyo que insta, como lo hablo constantemente con un amigo, que insta que seamos todas y todos propietarios a unos precios que son bastante desiguales. Así que ojalá no dejemos de culpar a los inmigrantes en todo. Ojalá Daniel Matamala, cuando escriba la columna o cuando vaya a terreno, como fue a Tómalo de Rasuri, y que fue bueno, ojo, fue bueno cuando ahí en ese reportaje él evidenció que quienes se toman un terreno son familias de distintos orígenes. Quería poner en valor ese reportaje en el que participó Daniel Matamala, porque a veces también, en el caso de Cerrar Renca, que fue la pregunta que tú me hiciste, una de las cosas que a mí más me daba rabia era criminalizar a todas las personas que estaban ahí. Siendo que hay, claro, viendo cuántas balas, quién tenía pistola. Y a veces no es la mayoría de los que están viviendo. No estoy negando que eso pueda ocurrir, como tampoco quiero negar que hay personas que están, se apropian de un terreno que no es de ellos, se lo venden supuestamente a otra persona, y cuando esa persona quiere reclamar, van y le muestran una pistola. Eso lo veíamos constantemente en el norte chileno. Pero prestemos atención en la delincuencia y profundicemos en la desigualdad, que día se ha consolidado y que se evidencia más en algo que, por suerte, distintos movimientos de vivienda en los últimos 20 años han arrastrado exigiéndole al Estado el acceso a una vivienda digna, que es otro debate que me imagino que se va a tener.
Muchísimas gracias, Yasna Contreras, gracias, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Un placer la conversación, ojalá estemos en contacto más adelante, porque estuvo muy bueno lo que pudimos dialogar. Así es que, Yasna, un fuerte abrazo y nos encontramos para más adelante. Igual. Gracias.
Gracias.
Chau.
Chau.